Hola, Adolfito.
Hola, Toto.
Bienvenido a mi sauna.
Al sauna que estamos ahora. Uf. ¿Cómo están todos?
¿Cómo están? Yo estoy bien. ¿Tú cómo estás?
Muy bien.
Muerta de calor.
Sí.
Odio el verano, lo siento, tengo que decirlo.
Para los que están en el hemisferio norte, muy...
Qué envidia.
Envidia.
Pero aquí estamos con otro capítulo del podcast Gaming y Ciencia, dialogando con los videojuegos, temporada 2. ¿Y qué vamos a hablar hoy día?
Este fue un tema muy entretenido, porque se nos fue ocurriendo mientras íbamos conversando de temas posibles de qué hablar, como, oh, sí, tenemos que preparar la temporada 2, ¿qué tema queremos hablar? Tiramos el tema y nos pusimos a hablar, bla, 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 y fue como, oye, para, tenemos que dejar esto todo anotado porque se nos va a ir la idea.
Creo que eso ha pasado por lo menos unas 3 veces que estamos hablando de este tema y tenemos que parar porque si no, nos vamos en la volada, seguimos hablando, tiramos ideas. Y en todo caso, este es un tema que nos ha generado conversación y discusión, de hecho, desde el día 1 que hacemos el podcast.
Sí. Sí, sí, esto es parte de los temas que siempre conversamos y las razones por las cuales decidimos hacer el podcast. Comentar y compartir todas estas ideas que nos surgen cuando conversamos sobre videojuegos.
Y además, este es un tema del cual yo creo que nadie se ha escapado.
No, nadie. Todos quienes hayan jugado videojuegos con al menos otra persona, no solo toda su vida, tienen que haberse enfrentado a esto.
No solo eso, yo creo, lo digo en el sentido de que todos en algún momento partimos jugando videojuegos sabiendo absolutamente nada respecto a los videojuegos.
Y por lo tanto, éramos...
unos malditos noobies.
El noob. Hoy vamos a hablar de el noob.
Un tema bien interesante porque, por un lado, la idea de noob puede ser súper violenta. Uh-huh. Y de hecho, la utilización del concepto de noob muchas veces in-game es justamente con un fin violento. Pero también hay que hacer un poco de recuerdo, ¿cierto? Respecto a cómo partimos nuestra historia con los videojuegos. Cada uno de nosotros partió sin saber absolutamente nada. Entonces todos fuimos noobs en algún momento. Y vamos a seguir siéndolo.
Exacto. Eso es uno de los tantos temas que ir viendo. Uno parte noob en un juego y eventualmente terminas aprendiendo el juego y terminas siendo bueno en él. O al menos no termina siendo el ignorante completo de cómo se juega.
Claro. Y en eso tenemos varias discusiones respecto a la idea de noob. Porque ahí mismo dijiste algo. Una cosa es ser nuevo. Otra cosa es ser malo, parece. O como mantenerse en el nivel del noob. Que es el nuevo, ¿cierto? Y parece que habrían cosas que el noob hace que se esperaría que con experiencia ya no debe hacer. Uh-huh. Vamos a hablar justamente de todo eso. Probablemente este capítulo va a tener muchas más experiencias de nosotros como jugadores que papers, porque ya se los advertimos, no hay mucho paper en relación a la figura del noob. El noob aparece como consecuencia de lo tóxico.
Claro, el noob siempre es observado desde la mirada de la toxicidad en los videojuegos, como elemento de el insulto, el uso del noob como un insulto. Pero por lo que nosotros sabemos y por lo que hemos visto en nuestra experiencia, podría ser que vaya por un lado también identitario.
Claro, no sabría decir si efectivamente es para defender el lugar de yo soy el malo en este juego y todos me respetan por eso, porque hemos visto algunas cosas así y yo de repente dudo que lo hagan como con intención, pero otras veces pienso quizás sí lo es. Y ahí se me viene a la cabeza este tipo, el gamer. ¿Gamer Sim? ¿Cómo se llama? El de UT.
Sí, sí, sí.
Ya, ese. Que... siempre se robaba, tomaba el Redeemer y se moría y se lo quitaban los del equipo en contrario. Y como que al final jugar con él era inmediatamente saber que ibas a perder, porque el gallo es malo.
Claro.
Y digo malo considerando que ya hemos visto la misma actitud o el mismo comportamiento por más de 2 años.
Claro, el gallo que no mejora en mucho tiempo siguiendo jugando y una y otra vez, que tiene más de 1000 horas en un mismo juego y sigue siendo malo. Bueno.
Eso y más.
Eso y más.
Sí. Así que partamos, Adolfo. Yo creo que antes de partir con la parte como más conceptual, podríamos contar algunas experiencias noobs.
¿Noobs de nosotros?
Obvio, ¿de quién
más?
Por
supuesto. O sea, mi primera experiencia con la palabra noob fue jugando Ragnarok. Un poco alguien describiendo mi propia jugabilidad de cómo jugaba Ragnarok. Aunque después de conocer el concepto, fui revisando otras experiencias y llegué a que fui... muy noob en otros juegos por la misma actitud. Y eso era el hecho de que en el juego, que es un RPG, distribuía mis estatus de manera muy ignorante, muy tonta. Entonces como, oh, estoy fallando mucho en un personaje que no necesita tanta destreza, le pongo mucha destreza. Oh, quiero más HP, le pongo más vitalidad. Oh, ¿qué es este atributo? Dice suerte. Oh, ¿me conseguirá mejor el loot? Le pongo suerte. La suerte solo hace mejor chance de crítico y de prevenir estados. Eso me pasó en el Ragnarok y después de conocer el concepto, obviamente recordé mi experiencia también jugando Diablo 2 por primera vez. Lo mismo, tenía un nigromante y lo único que estaba haciendo es jugar con un hacha muy grande y golpeando bichos porque, no sé, me gustaba cómo lucía el personaje. No jugaba nigromante porque sabía qué es lo que hacía y lo jugaba más que nada como me gustaba y le ponía estatus que no necesitaba. Le ponía fuerza, le ponía más vitalidad o le ponía más energía o más inteligencia. Entonces, desconocer cómo funciona el juego, poner mal estatus, jugar mal y eventualmente entorpecer mi propia jugabilidad.
Ustedes no lo vieron, solamente nos están escuchando, pero apenas Adolfo dijo que su primera experiencia fue con el Ragnarok y yo hice una cara de Dios mío, la mía es la misma. Tuve exactamente la misma experiencia con respecto a lo noob, también en el Ragnarok, también por los estatus. Me acuerdo cuando yo empecé a jugar Ragnarok por primera vez, para que se hagan una idea, estamos en Chile 2008 aproximadamente.
Antes.
No, en mi caso fue como en el 2000.
No,
2006, 2007.
Yo empecé en 2006 y tú empezaste antes que yo. Así que tú empezaste en 2005.
Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Fui a un evento anime. Sí, yo fui a otaku en algún momento. Un poco shame on me con respecto a eso. No me gusta esa categoría, pero ahí podríamos hablar de otras cosas. Fui a un evento otaku que en la entrada te regalaban el CD. Cachate eso, instalar un juego online, gratuito, con CD.
Hay muchos ejemplos, sí, pero ese fue el raro caso del RO hispano, que fue el servidor, comillas, oficial, que se hizo acá en Latinoamérica.
Claro, entonces yo empecé a jugar con ese juego, con esa instalación, ¿cierto? Y me hizo un personaje que, de partida, cuando me hice el personaje, le puse que mi género... sexo en realidad era mujer, ¿cierto? Y en el juego aparecí como hombre. Entonces lo primero que hice fue cambiarle la estética, ponerme un pelo largo. ¿Cachai? Como de, para decir que en realidad era mujer, pero no. Pero eso era más noob aún muchas veces, porque era como la típica persona que no sabe jugar el juego, que se equivocó al poner el género y para arreglarla, entre comillas, puso el personaje con un pelo largo para que simulara que fuera mujer. Punto malo ahí. En todo caso, eso no fue mi error. Ese fue una desconfiguración del juego que no me tomó el género, porque yo le había puesto mujer.
Porque ese juego, que era raro. Cuando te creabas la cuenta, tenías que ponerle como guión bajo M o guión bajo F si querías que la cuenta tuviera un género asociado. Era un desastre.
Da lo mismo. La cosa es que ya, punto uno, ahí pasé por noob inmediatamente, pese a que el error no era mío. Pero cuando empecé a jugar, lo primero que dije fue como, ya, voy a hacer el test. Pucha, qué tonto. Cuando tú partías el Ragnarok, puedes hacer un mini test en el juego que te va diciendo como, según las opciones, cuál sería como el mejor rol, ¿cierto? Ya, yo tomé ese test. Obviamente me tomé súper en serio el test, con algunas preguntas valóricas bastante impresionantes. Y me salió que mi personaje debería ser un Swordman. Ya, dale, bacán, voy a hacerme el Swordman. O sea, el Fighter o el gallo con el espadachín. ¿Sí? Me hice el espadachín y yo, muy tonta, pensando como muy narrativa del juego, quiero que mi personaje sea súper inteligente, no va a ser el típico caballero que va de cabeza a matar con la espada, entonces va a tener inteligencia. Obviamente le puse los estatus que no correspondían o que a futuro, cachando más adelante, correspondían por ejemplo al paladín, no tanto al knight. Pero fue ridículo, o sea, como eso.
¿Pero cuándo te diste cuenta que eso era noob?
¡Nunca me di cuenta! ¡Nunca me di cuenta! Dejé de jugar ese Ragnarok. Después me cambié a otro servidor. Y ahí me hice una Acolyte. Que ahí sí que también fue la expresión máxima del noob, porque también estaba súper mal armada, tenía pésimos estatus. De hecho, yo por decisión propia, porque me cargaba ver cómo toda la gente pedía War Portal, decidí no sacar Word Portal, lo que me impidió sacar Neuma después, uh-huh. y eso generó muchos problemas a nivel de Word y otras cosas más grandes. Entonces ahí, de hecho, cuando me di cuenta lo noob que era, rehice el personaje de cero. Estoy hablando de un low rate.
Sí.
Entonces hacer un personaje de cero en realidad es una lata. Peor de, lo peor todavía es cuando te das cuenta, cuando ya llegáis al nivel 99-70, revivido y todo, que escribiste mal el nombre. Otro tema. Y claro, yo ahí me di cuenta cuando cambié el personaje y dije, no, mi personaje no tiene las cosas que corresponden. Me puse a estudiarlo, me puse a investigar, empecé a preguntar a otras personas y ahí fui cachando un poco cómo era la mecánica del juego, cómo era la idea, ¿cierto? Pero obviamente también, ojo ahí, ahí yo creo que podríamos conversarlo después en relación un poco a la justicia del noob, ¿cierto? Que muchas veces nos enfrentamos a un videojuego sin entender la mecánica y una mecánica que no se te explica. En el Ragnarok nunca te explican la mecánica en sí uh-huh. misma. Las estrategias no se te enseñan, o sea, alguien las inventó. Y quizás la compartió y eso se popularizó. Pero si eso no ocurre, entonces todos somos unos malditos noobs. Uh-huh. ¿Ya? Filo. Cuento corto, cuando ya había aprendido un poco a usar mi personaje y ya lo había construido bien, con un buen equipo y toda la cuestión, me enfrenté en una situación en la que mi guild me obligó a participar en un evento PvP. Odio el PvP. Cuando yo empiezo a jugar PvP me pongo nerviosa, mis manos tiritan, hago cualquier estupidez. Y en ese hacer cualquier estupidez, efectivamente, me fue pésimo porque me enfrenté ante un equipo de dos snipers donde yo fácilmente podría haber hecho la habilidad Neuma sin pasar nada y me morí de una.
Claro.
Y ahí uno de ellos, después de que terminó el evento, se acercó y me escribió que era una noob. No lo caché en ese momento. Creo que conté esta experiencia anteriormente. No lo noté en ese momento, porque para mí la lógica de andar diciéndole a otro como, oye, eres terrible malo, no existía. El Ragnarok era mi primera experiencia online. Entonces yo nunca había tenido una experiencia con alguien que fuera a acercarse a mí para tratarme mal. Primera vez. Entonces no lo tomé a peso. Después, como releyendo un poco el contexto, y cuando caché que su pareja, ¿cierto?, se acercó y dijo como, oye, no seas pesado, déjala en paz, y ahí noté que me estaba diciendo algo mala onda, es que me di cuenta, bueno, ¿qué fue lo que hice mal? Y ahí de nuevo empecé a preguntar, bueno, ¿cómo se juega este personaje? Porque no es solamente construir bien el personaje, es después cómo jugarlo.
Claro. Entonces, bueno, y fueron apareciendo de partida en nuestra historia, hay algo que es común, el ser nuevo en un juego. Hay algo que ir viendo en la historia del qué es lo que es ser noob, que tiene que ver con el paso del ser nuevo al ser malo. O sea, de partida nadie sabe jugar un juego antes de jugarlo. Nadie conoce las mecánicas. Por lo tanto, empezar un juego y ser nuevo en él no te hace necesariamente noob. Tú puedes preguntar cosas, tú puedes jugar mal todo lo que tengas que jugar mal. Y tienes que conocer el juego en tu debido tiempo.
Otra cosa que me llama bastante la atención con el tema del noob es que una vez tú aprendes, después esa lógica la puedes implementar en otros videojuegos. Entonces, por ejemplo, el Warframe, al inicio yo nunca me sentí noob, sino más bien todavía no entiendo la mecánica de este juego. Uh-huh. ¿Cachai? Y eso igual es interesante porque ya cachaba o entendía más o menos el movimiento, la idea, ¿cierto?, de tener que disparar, el tipo de misión y todo eso. Quizás no conozco la funcionalidad completa del juego en sí misma, pero ya entendía cómo se jugaba.
Claro.
Hay otras ocasiones en las que uno no entiende cómo se juega y no sabes hacer las cosas. Que creo que es lo que pasa también cuando juegas por primera vez LOL. Uh-huh. Sí, muchas veces el mundo tóxico es por eso también. O por ejemplo lo que nos pasa cuando jugamos UT y aparece una persona que no sabe cambiar sus armas, no sabe qué hacer con la bandera, ¿cierto? Cuando son como temas de reglamento de juego o de mecánica de juego que no sabes responder a ellas, ahí entiendo que eres un jugador nuevo. Pero hay veces que nos podemos adaptar rápidamente al juego, siendo nuevos, sin necesariamente caer en ser malos.
Claro. O sea, hay cosas que uno puede entender. Eso es importante porque hay mucho que uno puede entender desde un conocimiento que trae de otro juego. Por lo tanto, mientras más bagaje tengas en los videojuegos, menos eres un noob. Tú puedes traer otras experiencias. Yo creo que ahora ya no existe casi ningún juego de RPG, o podemos decir casi que la gran, enorme mayoría, 90% de ellos, tiene todos los mismos estatus y las mismas clases. Todos tienen el DPS, el tanque, el healer. Todos tienen fuerza, inteligencia y vitalidad. Son atributos que están sumamente enraizados en la cultura del RPG y por lo tanto todos sabemos cómo implementarlo. Entonces, ok, vengo a un juego completamente nuevo. Nunca he jugado este RPG, pero sé que si voy a usar un espadachín le voy a poner fuerza. Y quizás vitalidad secundariamente, o primariamente, pues si quiero ser más tanque. Pero no le voy a poner inteligencia, porque eso es dedicado más a la clase de los magos. Ese conocimiento ya es compartido, por lo tanto, me quita un poco el nivel de noob. No conoceré las habilidades per se de ese juego, pero hay otras cosas que sí conozco.
Estaba pensando, quizá a nosotros nos faltó D&D.
Claro.
Porque, claro, los RPG en particular tienen una base, o sea, un guiño que ya es como brutalmente robado de los juegos de rol. Uh-huh. En general, de Dungeons and Dragons y ese tipo de juegos. Y claro, Dungeons and Dragons actualmente, lo mismo. O sea, si yo pienso en mis personajes, es la misma cosa. El juego te dice, te sugerimos subir estos atributos si eres, no sé, pues fighter o claro. Esto, no sé qué.
No sé si lo hayan hecho en las primeras ediciones, porque es importante. Dungeons and Dragons yo creo que tiene que haber sido los primeros en exponer este arquetipo de los status, fuerza, vitalidad o constitución en su caso, destreza, inteligencias, sabiduría y carisma.
Claro.
Ellos pusieron esos estatus y desde ahí han seguido por muchos años y desde ahí los videojuegos lo tomaron. Pero desde entonces, ¿cómo lo hemos adaptado? ¿Cómo lo hemos...? No sé. Yo creo que sí, puede que nos haya faltado entender un poco la lógica de esos juegos para poder aprender y no tener que vivir la experiencia de noob que vivimos, pero en algún momento hay que aprender.
Claro. Pero en fin, tiramos un tema. Y es la diferencia entre el noob y el malo.
Claro.
¿Quién es el noob?
Hay un concepto que yo había escuchado en algún momento también, que es el noob, escrito como N-E-W, B larga. Un poco hacer la idea de decir el nuevo, que es noob. O sea, básicamente decir eres malo porque eres nuevo, no porque eres malo.
Es que ahí me queda la duda, el noob, N-O-O-B, ¿cierto? O N-0-0-B, ese, ¿qué significa? Conceptualmente.
Claro, yo creo que la palabra viene de el insulto. No es anterior al insulto.
Pero es el insulto antes de... Es que lo que pasa, ¿y por qué pregunto? Porque los pocos papers que hacen mención al noob, hacen mención al noob en el sentido de que, entre paréntesis, ¿cierto? Y lo poco que lo definen en todo caso, que es la persona que viene a jugar de manera novata. O sea, es el nuevo. Uh-huh. Que no lleva más de 3 días jugando un videojuego. Entonces, pregunto yo, ¿por qué el concepto de noob tú dices que primero es peyorativo?
Porque es utilizado peyorativamente. Nadie se va a decir noob porque soy nuevo. Solo dirían soy nuevo. De otra manera no habría surgido el concepto. Lo que pasa entonces es que se hace la asociación de alguien que es nuevo con alguien que es malo y se utiliza como insulto.
Claro, por pero tanto, ahí también me parece que es súper relevante que es obvio.
Claro, o sea, no podemos buscarle la lógica a los insultos. Es una cosa que es sumamente... No vamos a llegar a ningún lado si buscamos la lógica del insulto. Pero es el intentar decirle a alguien... Básicamente es intentar decirle a alguien que es malo. Ahora, ¿por qué hacer la relación del malo con nuevo? Cuando yo sé que la persona que... Digamos, no sé, estoy jugando Quake. Y sé que el que está frente a mí no es nuevo en el juego. Y estamos jugando un duelo y yo le digo no. Yo sé que no es nuevo. No estoy queriendo decirle nuevo al decirle no. Le estoy queriendo decir malo.
Pero ese malo se asocia a que... Estás jugando como alguien nuevo.
Claro.
Porque finalmente es eso. Cuando le tratas a alguien de noob, estás diciéndole un gallo que es malo porque pese a todos los años que lleva jugando, no ha mejorado o no ha demostrado que conozca el juego realmente.
Uh-huh. Bueno, lo que intenta hacer el insulto es generar una relación de poder. Yo soy quien tiene más conocimiento y por lo tanto tengo más poder sobre ti.
Claro, y ahí nos lleva entonces a la pregunta, o no más no a la pregunta, pero sí a la discusión al final de que el noob es el opuesto al pro.
Claro, y ahí volvemos a los temas que conversamos en el tema del gamer monolítico. El gamer monolítico que es el que más se dedica al juego, el que más tiempo tiene dedicado en el juego. Y también lo mencionamos en ese capítulo, está el gatekeeper.
Sí.
El gamer monolítico se vuelve el gatekeeper, el que dice yo sé quién decide quién juega. Porque los demás con los que no quiero jugar hay que sacarlos porque juegan mal, porque me arruinan mi experiencia de ser un jugador tan bueno, porque me hacen el juego aburrido.
Sí, es cierto.
Y esa es la actitud de del excluir al otro por ser un nuevo.
Bueno, igual nosotros, me da culpa aquí, hemos dicho bastantes veces a alguien noob. O sí. Sea, no directamente, de hecho, entre nosotros cuando jugamos y conversamos como, oh, mi equipo es super noob, y lo comentamos diciendo, claro, el equipo es malo, pero ahí hay una diferencia bastante grande también en nuestra actitud de juego finalmente. Porque, ¿qué saco yo con decirle a alguien que eres un noob? Tengo dos opciones: insultarlo y hacerlo sentir mal y que se vaya, que es lo más común, uh-huh. O la opción B, ¿cierto?, que es lo que le ocurre a la Toto, que es decir, ok, soy noob, voy a mejorar. Uh-huh. Y mejoro. Notablemente. ¿Cachai? Tenís dos acciones del noob, pero también tenís dos acciones tuyas, como...
¿Como receptor del insulto?
No, como quien hace el insulto.
¿Quién hace el insulto?
¿Quién hace el insulto? Yo creo que tú si le decís a alguien noob, no te esperáis que mejore.
No.
Te esperas a que se vaya. Uh-huh. Y eso me molesta mucho. Me molesta mucho ver en los videojuegos que alguien le diga al otro noob con el fin de que se vaya. Y esta es la lógica, y también lo mencioné antes. ¿Cuál es la idea de insultar a alguien y cerrarle las puertas a alguien que está conociendo un juego cuando tu juego se está muriendo?
Sí, o sea, si quieres decirle noob a toda la gente y después te quedas solo en el juego, vaya que entretención. Pero creo que también hay otra parte, que es la que cuesta más entender, que es la del de querer decirle a alguien noob solamente para hacerte sentir mejor. Porque me río de ti. No hay mucho de qué reírse. Simplemente es como reírse de su propio chiste. Ah, te dije noob, jaja. Es como un poco eso. Y es lo que cuesta más entender. Porque no estoy buscando nada con eso. No me importa mucho si al quien le digo noob se enoja, o se va, o si me responde.
O sea, el concepto de noob tendría que ver también con un juego de ego.
Tiene que ver totalmente con ese juego de ego, con la cultura de la provocación del otro, con ese, bueno, con el machismo tóxico.
Sí, o sea, claramente lo es. El tema del noob, las únicas veces que lo he visto aparecer en Papers es en relación a lo tóxico, en relación a la masculinidad en los videojuegos, a la violencia, o incluso lo he visto en otros papers que no son de sobre videojuegos, pero sí sobre otros tipos de juego. Uh-huh. Y de hecho, en relación también al tema de la masculinidad es tóxica, me acuerdo de haber encontrado papers, cuando estaba buscando sobre noob, donde incluso los títulos lo indicaban, como el tema era... juegas como niña. Uh-huh. Entonces ahí también, y aquí me llega directamente a mí, ¿cierto?, la situación de que yo por ser mujer soy noob.
Eso también es un estereotipo, es un estereotipo muy transversal, que está de verdad, por desgracia, muy extendido. Es como casi que por el hecho de ser mujer hay que tratar a alguien como si fuera noob. O se les pone en la posición de, es peor jugador que yo.
A mí me molesta mucho eso porque notoriamente es algo que incluso llega a los coach en los equipos masculinos profesionales. Los equipos masculinos profesionales tratan a las mujeres de malas.
Sí, más allá de los videojuegos. Esto es una cosa histórica. Es una cosa que podemos ver antes de que existieran los videojuegos.
Ya, pero
en
es
los
que,
deportes.
Claro, nosotros somos malas en todas las cosas que hacen los hombres.
Ah, claro.
Técnicamente. Pero sí, o sea, de ahí viene la cosa.
De ahí viene, claro.
Entonces, que traspase al mundo los videojuegos era un paso más que tenía que llegar de alguna manera. Entonces, nuevamente, ahí, pucha, ¿somos las mujeres noobs? O sea, sí, nuevas, obvio, lo hemos sido, muchas veces. Sobre todo tardíamente, considerando que las puertas al juego se nos han cada vez abierto un poco más ahora. Uh-huh. Sobre todo porque además era un entorno bastante masculinizado en el inicio, el tema del videojuego. ¿Pero somos malas? No.
No por ser mujer.
No por ser mujer, claramente.
Solo porque te cierren las puertas puede ser mala.
O sea, yo lo pongo en este sentido. Si la gente no quiere jugar conmigo porque soy mujer, tengo pocas posibilidades de mejorar si no tengo la capacidad o no tengo la oportunidad, ¿cierto?, de tener un entorno competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Si a una mujer no la invitan a participar a un entorno competitivo, no puedes esperar que sea competitiva y que sea buena al nivel que tú quieres, porque sigue jugando casualmente con otra gente que no sabe jugar, entonces son todos malos en general.
Claro, entonces volvemos nuevamente a la misma situación, la exclusión, la del dejar gente fuera y quedarte tú solo en tu videojuego porque los echaste a todos, la gente que no puede mejorar porque si son nuevos, no les dan la oportunidad de mejorar. Simplemente se les discrimina y se les deja fuera.
Pero hay otro tema que me llama mucho la atención, que se me acaba de ocurrir, lo siento, Adolfo, que tiene que ver también con en qué entorno uno es noob.
Ya.
Porque de repente estaba pensando, ahora como en esa idea, creo, no estoy tan segura y tú me confirmas o no, que cuando hablamos del tema de los noob y de lo competitivo, estamos hablando en particular de un tipo de juego específico, que tiene que ver con juegos, por ejemplo, como ORPG o shooters. Que
ya.
Son justamente los entornos más competitivos. O sea, el LOL, ¿cierto? El Valorant, ahora también el Apex. Juegos de ese estilo son juegos más competitivos, entre comillas, ¿cierto? Se hace también un nivel de profesionalismo mayor.
Sí.
Entonces, me pongo en la situación hipotética, ¿ya? Estoy jugando uno de esos juegos, alguien me dice noob. Y yo le digo, bueno, yo soy noob en tu juego, te invito a jugar Minecraft. ¿Hay alguien noob en el Minecraft?
Es difícil describirlo ahí porque hay poco fail state. Hay poco situación en la cual tú puedas definir qué es lo que te hace perder, o sea, te hace ser malo. Minecraft tú tienes que definir los parámetros. Si quiero jugar PvP en Minecraft, tú puedes ser bueno en PvP en Minecraft. Puedes ser noob en PvP en Minecraft. O puedes hacer construcciones. Es un poco más subjetivo. O en speedrunning. Minecraft no te define tanto los parámetros. Minecraft invita un poco más a las personas porque no es competitivo.
Yo creo que entonces los noobs son en entornos competitivos únicamente.
Justamente quería pensar en eso porque parece ser que lo noob ocurre cuando estamos en relación con otro. ¿Puedes ser un noob jugando Sims tú solo?
Yo creo que sí.
A nadie le molesta ni a ti y si nadie se da cuenta de ello, entonces ¿qué importa? Pero si estoy de repente streameando Sims y hay gente que ve que mi juego lo estoy haciendo mal y me va a decir, oye, esta persona es súper mala jugando Sims, ahí yo me puedo ser un noob, puedo ser tratado como noob en el Sims.
Buen punto, o sea, es porque aparece igual que lo tóxico, o sea, al final es lo que
claro,
resultados de la tesis de la todo, al final es porque aparece un otro que entonces mi experiencia afectiva se vuelve de ese modo.
Exacto, porque necesitamos de esa interacción con el otro, con un otro que me hace ver algo de mí, si es que lo podemos tratar de esa manera, y que me resignifica mi experiencia con el juego.
Oye, ¿qué pasa si la máquina te dice que eres malo?
Sería interesante.
Imagínate un juego que cada, en vez de decirte game over, te dijera jaja, malo culiao.
O sea,
perdón con ese comentario, pero da lo mismo. Pero imagínate te dijera eso, como jaja, malo.
O sea, si pones atención a los bots en el Unreal Tournament, ellos se ríen de ti y te mandan mensajes. Te dicen, no sé, los mensajes en el Unreal 99 eran como too easy, o como no te pongas a llorar ahora, cosas así. No eran tan explícitamente ofensivos, pero eran...
Te incitaban a decir que en verdad estaba diciendo mal.
Se burlaban de ti. E incluso era una opción que tú podías apagar en el juego. O sea, ahí podemos decir los desarrolladores implementaron la agresión por parte de esa interacción humana en el juego.
Interesante.
Interesante análisis. Porque están implementando esta toxicidad, pero en el juego. Y ahora volvemos a la pregunta. ¿Es el juego tóxico?
Nuevamente... Tóxico es cuando nosotros le ponemos el concepto. Es que no hay que entenderlo ya. Volvamos un poco a las ciencias sociales. Como este es mi apartado. Con unicornios, flores, luces, azúcar y un gato. Cuando nosotros queremos entender el concepto, tenemos que entenderlo en su entorno y tenemos que entender las formas simbólicas desde donde proviene, es decir, desde las personas. Si queremos entender el concepto noob en este caso y queremos entender el concepto tóxico, no puedo yo llegar con él a priori a entender qué es lo tóxico. ¿Sí? Uh-huh. Investigaciones hay, podemos entender lo tóxico de la analogía de lo apestoso, etc. Pero cómo es lo tóxico o qué es lo tóxico en sí mismo, tenemos que entenderlo desde las personas que lo practican.
Claro.
Entonces pasa lo mismo con el noob. ¿Y por qué nosotros nos preguntamos respecto al noob? Porque justamente esa pregunta respecto a desde dónde se practica, cómo emerge el concepto, es que entonces se produce este simbolismo y se produce este entendimiento. Por eso nosotros estamos tan problemáticamente discutiendo en este momento con qué es el noob. Porque para mí parece que el noob no tiene tanto que ver con el malo necesariamente en general. Pues yo lo trato de entender más desde el punto de vista de que es nuevo en un juego. Para mí el newbie y noob son lo mismo.
Ya.
Ya, es eso. Pero, ¿qué es lo conflictivo? Que en su uso en juego, sin decirlo de esa manera, inconscientemente, trato de noob a una persona mala. Interesante.
Claro.
Entonces, es problemático porque nosotros mismos, en práctica, usamos el concepto de una manera que después la discutimos o la entendemos de otra manera en términos discursivos.
Hay que entenderlo desde cómo surge en el mismo espacio, porque hay que preguntarle a las personas cómo están entendiendo esto de ser noob. A mí incluso me pregunto cómo se aprende el ser noob, el discurso del noob y el cómo tratar a otro como noob. Yo aprendí el concepto de otra persona que me mencionara lo que es ser noob y yo preguntara qué es eso. Y me dijeron, el que es malo o el que es nuevo. No me acuerdo cómo me lo habrán dicho. Pero ya tengo todo un bagaje de historia que me dice qué es lo que significa ser noob.
Yo me acuerdo que en el colegio también me usaban ese concepto. De hecho, unos compañeros de curso me acuerdo que usaban el concepto noob. Me llamaron noob por algo que yo nunca entendí por qué. Uh-huh. Y cuando les pregunté qué era noob, no me quisieron decir. Más encima,
porque
como
es parte
secretismo,
de...
¿cachai?
Claro.
Pero claro, después se la saqué, me dijeron que tenía que ver con que era mala en algo, y de ahí yo pensé, pues, como, loco, obviamente que voy a ser mala en el FIFA, si primero, odio el fútbol, segundo, eso no es un videojuego, es como, ¿cuál es la idea? Perdón. Y ahí, como que yo soy defensora de todos los videojuegos, pero si me dicen FIFA, o sea, esa es basura. Ya, lo siento. Eso es basura, el mismo juego repetitivo. Mejor anda a jugar a la calle, parece que es más entretenido. Por último, le puedes pegar de verdad a alguien. Si estáis medio enchuchado. Por último. Ya, es más entretenido eso que jugar con el joystick. Va encima que yo lo empiezo así un poco también la lógica. ¿Cuál es la idea de jugar un juego deportivo siendo un obeso sentado en la silla? O sea, como que no me hace mucho sentido eso. Puede ser también un tema bastante interesante investigar. Pero en mi cabeza como... pensar en alguien haciendo deporte sentado sin hacer deporte es medio complejo, ¿sí? Entonces, por eso yo FIFA no lo tolero, no me lo paso, ¿ya? Ahí todos los que juegan FIFA son unos noobs, abiertamente se los digo, porque no saben jugar otra cosa. Más encima usan control, qué pena. Eso me lleva a otro tema, el control.
¿Qué? ¿Qué pasa con el control?
¿Cierto? ¿Qué pasa con el control? Bueno, nosotros tenemos experiencia de juego, en el Apex sobre todo, que el control... da aim assist.
Sí.
Y yo creo que una decisión muy noob, querer jugar con control por el aim assist.
Hay un tema ahí que es de cómo se ha desarrollado la accesibilidad a los videojuegos. La mayoría de las personas juega desde consola. ¿Por qué? Porque la consola es más barata. Es más barato tener una consola que tener un computador decente para jugar videojuegos. Los first person shooter nacieron para mouse. Bueno, primero se usaron con las teclas de las flechas en el computador o con la palanquita en el arcade, pero desde que se inventó el free look con el mouse, la experiencia ha sido muy distinta para todos.
Es que el mouse es muy preciso.
El mouse te permite esa libertad de movimiento, que significa que tú puedes apuntar en todas las direcciones como tu cuerpo lo busca. El joystick no es... una herramienta para apuntar. No está hecho para los first person shooter.
No, y por algo los videojuegos que tienen que... en algo que tengas que apuntar, tienen un botoncito que es para lock.
Tienen el auto lock, que se inventó... no sé si fue el Final Fantasy el que el primero lo inventó, pero después en juegos ya como el Zelda Ocarina of Time, creo que fue el primero que se implementó en un juego ya 3D de acción en tiempo real, que tenían el lock on. Porque no podías apuntar con esas palanquitas, no podías apuntar con tus pulgares. Necesitas que el juego te apoye en eso.
Y no es tan sensible tampoco el joystick en ello.
Entonces, lo que pasa es que tienes esa asistencia en el computador y por lo tanto nos genera a nosotros, que somos como un poco como puritanos de los FPS jugando con mouse y teclado, tener que jugar con alguien que juega con hacks legales, por así decirlo. Es frustrante, porque de verdad tienen más apoyo del que deberían y la situación es un problema.
Bueno, pero eso también tiene que ver con cómo habilitas el juego para distintas consolas, el crossplay, por ejemplo. A mí lo que me genera... no me genera problema que la gente que juega consola use joystick, porque obvio es lo que
utilizan. Está hecho para eso.
pero sí hay gente que compra joystick para jugar en el PC.
Sí.
Y eso es un poco problemático. En mi caso, a mí me genera
problemas.
Para
problema. Nosotros, claro.
Ya, o sea, yo soy niña control de nacimiento. Uh-huh. Yo jugué siempre con control.
En la Play.
Y después igual jugué con control en mi PC. Si yo, de hecho, tenía en estos típicos emuladores antiguos donde jugaba el juego del Rey León, uh-huh, yo lo jugaba con control. Todos mis juegos los jugué siempre con control. Entonces, cuando aprendí a jugar juegos FPS, uh-huh, fue justamente cuando aprendí a mover mi mano con en relación el mouse y el teclado. Entonces, de pasar a jugar con el índice a la mano completa.
Claro.
Sí. Y ese fue fue difícil, un ejercicio difícil, pero ahora es lo más cómodo que hay. Uh-huh. En cualquier juego que tú juegues con eso, ya sabes jugarlo inmediatamente. El control no, el control siempre tengo que buscar cuál es, qué botón es qué. Y es bien incómodo además. Pero sí, ahí yo creo que hay un problema también de los desarrolladores, un poco de la ambición de invitar a más gente a jugar. Y eso ha generado, sobre todo con el crossplay, que si tú juegas con alguien de una Xbox, ¿cierto?, o de un PlayStation, versus una persona con computador, la persona de computador, pese a que tenga una gráfica increíble, que el computador juegue la raja, todo lo que queráis, tiene ya una desventaja enorme solamente por el hecho de la asistencia que se le da a las personas con control para apuntar. Uh-huh. Entonces, ahí nuevamente yo voy a la pregunta: ¿quién decide jugar con control para ganar? ¿Es más noob o menos noob? Pese a que tenga más kills, por ejemplo.
Al menos cuando yo observo la escena competitiva, porque veo los jugadores competitivos en Apex, y he visto varios de ellos que son de equipos profesionales, tienen ya hartos torneos bajo el cinturón, y de ahí se cambian a control. Yo creo que eso demuestra un problema dentro del juego, porque hay un desbalance. Porque si bien ese aim assist viene a compensar una diferencia inherente entre el control y el mouse, esa compensación está
rota,
sobrecompensada.
Sí, está rota. Sí. Entonces es un problema del juego, no un problema. Y claro, y ahí está el problema, y por eso también hablamos y yo cuestiono este tema de, bueno, quién juega con joystick es un noob, porque lo hemos visto personas que juegan competitivo que cambian el joystick precisamente para compensar eso. Uh-huh. Y muchas veces, en mi caso, cuando eso pasa, desestimo ese streamer.
Claro. O sea, yo lo entiendo en el caso de que si están compitiendo y tienen que ganar por contrato. Tienen que tener alguna posición o tienen que ganar dentro de los juegos un poco más. Se entiende que tengan que de repente hacerlo. Y evidencia también los problemas, porque ellos también, si son una persona que pasa más de 8 horas al día jugando cada día ese mismo videojuego, habla mucho más que la persona que juega una hora al día.
Claro, y eso también igual me lleva un poco a repensar o a cuestionar esto que pasa también en la cultura, sobre todo asiática, en China y en Japón, donde la trampa es permisivo. Uh-huh. Se permite hacer trampa si eso es lo que te permite ganar.
Claro.
Y eso no significa que tú seas bueno en el juego.
Yo no estoy tan seguro de eso, lo he escuchado, pero no sé de dónde viene, y como no tengo contacto directo con nadie de Asia... no podría afirmar esa oración, pero lo he escuchado.
Hay papers que hablan de eso. Uh-huh. Pero no es una experiencia muy común. O sea, es como... Y igual me llama la atención un poco, también como para ponerlo en cuestionamiento, como que se habla un poco de las culturas ciertas asiáticas como súper honestas, y en el tema de las trampas no es para nada honesto. Uh-huh. Ahora, obviamente todo esto tiene que ver con puras ideas socialmente traspasadas que pueden ser súper erróneas, claramente. Sí, ¿de dónde sacamos que los asiáticos son más honestos que...? No sé, claro. Estoy inventando. Pero es igual es un ejemplo, un tema que es bien interesante, que hay espacios en los que se permite hacer trampa y otros que no, porque ganar es lo importante. Pero nuevamente, ¿eso te hace más noob? ¿Te hace malo?
Eso también lo he escuchado harto. Como el que hace trampa lo hace porque es noob. Porque por sí mismo no puede ser bueno en el juego. Nuevamente, un poco poniéndose en la posición, yo no hago trampa, por lo tanto yo soy muy bueno en el juego porque no necesito de las trampas. Pero es interesante porque nos vuelve a hablar un poco de la identidad. Es como que lo pone como si el buscar hacer trampa te pone como en la posición de ser alguien que es malo en el juego. Como que es inherente en ti ser malo y que no puedes mejorar por tus propios medios, por lo tanto tienes que buscar hacer trampa. Puede haber miles de razones por las cuales alguien quiere hacer trampa. De repente puede ser por diversión. Puede ser para atacar a alguien. Puede ser porque, no sé, viviste la experiencia de que alguien con un hack te mató y querías devolver la misma mano, da lo mismo. Lo que ocurre es que se asume que el que hace trampa es noob.
Entonces, como para ir cerrando este pequeño segmento respecto a quién es el noob, si estoy leyendo noob. Porque ya, hay una distinción entre el noob como el malo y el noob como el nuevo. Se entiende que el jugador nuevo es malo porque no conoce las mecánicas, pero parece ser que en el entorno de los videojuegos se esperaría que alguien mejore. Que un poco la lógica que ocurre ya en la vida, entre comillas, real, ¿cierto? Es la cotidianeidad, o sea, claro. Tú entras al colegio sin saber leer y escribir y se espera que salgas del colegio escribiendo ensayos.
Y si no sabes hacer eso y no aprendiste en todo el tiempo, no se te dice noob, pero se te dice que tienes algún problema en el aprendizaje.
Para
no.
Todos mis estudiantes son todos unos noobs.
Oye, ellos escuchan.
Algunos. Es que no saben, hay muchos que no saben escribir ensayos. Entonces, por eso hago un poco la analogía o la idea. Que uno espera, uno tiene expectativas respecto a lo que debería ocurrir en un juego, como lo ocurre en la vida offline, ¿cierto? Que es justamente la idea de un cierto progreso. Uno espera que la gente progrese, mejore. Uh-huh. Ahora, ¿por qué eso es una imposición? No lo sé. Quizá a mí me gusta ser mala en los videojuegos.
Claro. Y eso es interesante porque alguien puede decidir jugar mal, puede decidir no querer mejorar o no tener que hacer el esfuerzo. Quizás para mí los videojuegos son el pequeño rato que tengo en mi día.
Y quiero entretenerme.
Y solo quiero entretenerme, no quiero ni siquiera pensar mucho en el videojuego.
O para algunos incluso el entorno del videojuego es un espacio de experimentación.
Claro.
O sea, basta con ver al Let's Game It Out. Ese yo creo que para muchos quizás es un noob. Uh-huh. Si es que quisieras ponerlo en esta lógica súper monolítica, ¿cierto? Como de cómo es jugar un videojuego. Porque lo único que hace es destrozar y hacer puras leseras y maldades. Muchas pequeñas, no empresas, pero pequeños
desarrolladores
envían su juego a él para que lo pruebe, justamente porque los destruye. Uh-huh. Y es muy divertido, además, en el proceso. Y al final es eso. Un poco en relación también a la discusión que nosotros hacíamos en el capítulo anterior respecto a los hacks, ¿cierto? Los exploits, el metagame, que hablamos un poco de eso, ¿cierto? Uh-huh. Ahí él está haciendo otra cosa, no está jugando el juego en sí mismo, está haciendo otro tipo de jugabilidad. Entonces también hay algo bien interesante ahí, que podría ser que incluso qué tipo de jugabilidad te hace ver o no noob. Y pareciera finalmente que el noob tiene que ver también con aquel que rompe con lo esperado respecto del juego, de cómo se tiene que jugar el juego.
Me generaste toda una pregunta, porque en realidad uno podría decir, oye, podría entrar a estudiar la problemática del noob desde la mirada del metagame. El noob genera un metagame, el noob interactúa en relación a las otras personas desde un metagame, se dice, ok, hago algo distinto, estoy... Si mi plan no funcionó, hago otra cosa. Es curioso, me da la impresión como que el noob no interactúa desde un metagame. Porque es el... O sea, estoy hablando aquí un poco de... entendiendo al noob como alguien que no quiere mejorar en el tiempo. Que juega... No es solamente nuevo, sino que es alguien que ya ha jugado este juego por más tiempo. O tiene experiencia en otros juegos, pero no quiere mejorar. Simplemente juega por ese pequeño rato de entretención que tiene. ¿Esta persona juega mediante un metajuego? ¿Se cuestiona sus propias acciones o las acciones de los otros? ¿Responde a ellas?
Yo creo que depende del tipo de jugador. Y aquí nuevamente tendríamos que llegar, así como Daniel Muriel hizo su libro de identidad gamer, ¿cierto? Y habló sobre los gamers. Quizás podríamos hacer una topología de identidad noob.
Sí, me parece que hay un elemento en la cultura ya de los videojuegos, porque el noob no solamente es la palabra utilizada para insultar a otros, sino que se ha elevado un poco a un estatus identitario. Podemos ver personas que se autodefinen como noob. Tenemos gente que se pone noob en su nombre en los videojuegos. Tenemos ya incluso en la película en una de las películas de Avengers aparece el personaje Noob Master 69 enfrentándose a en Fortnite con Thor. Y es como, ok, ¿por qué ese nombre? Es un nombre muy gamer. Ok, lo utilizaron para una película, pero está muy acertado en la cultura del videojuego, de la persona que se pone en el papel de noob. Pero soy el noob master, soy el mejor siendo noob.
Es bien interesante porque también cuando tú ves a alguien que tiene el nombre noob, como que apaciguáis un poco el decirle noob de manera insultiva. Como, ah, ya, él sabe que es noob, entonces vamos a dejarlo como noob.
Pero alguien se puede entonces reconocer a sí mismo como noob.
Puede ser.
Y lo puede utilizar como algo identitario. Incluso, más allá incluso, los mismos juegos pueden implementarlo. El mismo Ragnarok tiene un personaje, una clase llamada Super Noob, que es el novice, el personaje
inicial. En su nivel
inicial, avanzado. Y tiene una distinta forma de jugarse, y tiene una forma más compleja de jugarse porque se puede construir de miles de maneras. Pero el nombre queda, Super Noob. Soy el super novato.
Sí, es bien interesante ahí, como que surge una categoría, pero nuevamente, para que sea entendida como una categoría identitaria, tendrías que entenderlo desde las personas que lo utilizan.
Claro, nosotros en particular no nos identificamos como noob en los videojuegos, o en algún videojuego en particular.
Claro.
Hasta el momento.
Yo sé que soy mala en alguno, pero claro. Me digo mala, no me digo noob.
Claro, me digo que soy malo, que soy mala, en la expectativa de que voy a mejorar.
Sí. Pues yo en particular lo hago para mejorar.
Yo también. Si no me interesara el juego, quizás ni siquiera lo consideraría. Pero si es un juego que me interesa y soy malo en él, no me voy a decir que soy un noob. Voy a decir que estoy mejorando, estoy aprendiendo.
Solamente me digo a mí misma que soy noob en el sentido de nuevo, cuando soy nueva. Cuando estoy recién aprendiendo a jugar un juego, yo ahí digo como ya, espérenme, soy noob, no cacho el juego, no lo entiendo. Déjenme entenderlo y ahí quizás no voy a ser tan noob. Pero más allá de eso, en realidad esa es la única, no lo uso mucho. El concepto para mí misma.
Claro.
Yo al menos, por eso te digo, pensándolo, hago la distinción entre el bueno, o sea, perdón, entre el malo y el nuevo. Pero en la práctica inconsciente, sobre todo en los entornos competitivos, uso el noob con el uso peyorativo de malo para gente que juega mal.
Parece muy interesante porque cada vez se nos flexibiliza más el concepto. El cómo lo utilizamos, cuando lo utilizamos con nosotros mismos y cuando lo utilizamos con otros. Cuando lo utilizamos como una categoría identitaria y cómo lo utilizamos como un insulto. Parece ser un elemento a estudiar. ¿Nos ha estudiado el noob como una forma identitaria?
Pero a mí pasa, es que ahí me pasa lo mismo que me pasa con lo tóxico. Que yo creo que ningún comité de ética te va a aceptar una investigación en la que tú llegues a preguntarle como, hola, usted está siendo violentado o está violentando a alguien, ¿por qué lo hace? Sin tener tú como investigador, ¿cierto? Y desde una postura ética, tener que intervenir.
Claro. ¿Cómo lo puedes plantear un comité de ética?
La única forma en la que tiene que aparecer es espontáneamente.
Claro.
Y ahí te puedo decir, por ejemplo, en el caso de mis entrevistas, no apareció espontáneamente el concepto de noob. Apareció solamente la relación con lo tóxico, cuando te tratan mal, cuando eres malo o eres nuevo, pero no se usó el concepto noob.
Si apareciera nuevamente, sí, o en una futura entrevista, preguntar cómo te tratan mal, y que alguien diga, me dicen noob, ahí se puede empezar a entrar.
Sí. Pero si no lo dicen espontáneamente, no es una categoría. Ahora, no es una categoría desde el punto de vista que uno lo trabaja. Nuevamente, yo trabajo desde la idea de que no existen los a priori. Existen las cosas en la medida en que las personas las vas configurando. Pero, si haces una investigación, por ejemplo, más tradicional, ¿cierto? Más, no sé, pospositivista, donde tienes una codificación inicial o tienes una idea, ¿cierto?, de que vas a observar esto y estos puntos, que técnicamente es tu marco teórico, claro, ahí puedes integrar inmediatamente la pregunta respecto a él.
Claro, ahí se podría hacer.
Pero nuevamente, me genera, o sea, yo me lo pongo así porque si ya conozco comités de éticas que se complican con el tema de lo virtual, porque no entienden las relaciones de las tecnologías, muy desde el uso usuario de Facebook, ¿cierto? ¿Cómo vas a plantearle entonces la pregunta por lo noob? Sin que suene peyorativo. Porque probablemente el concepto de noob, así el tema identitario como nosotros lo entendemos, podemos entenderlo muy bien. Desde jugadores casuales hasta jugadores pro, lo que sea, como cada uno se llame. Pero lo peyorativo va a aparecer sí o sí,
claro,
en la respuesta. cosas que nosotros sabemos a priori por nuestras experiencias propias y porque participamos de ello. La investigación no tiene por qué saber de eso. Entonces técnicamente tendría que disfrazarlo. ¿Qué es posible?
No sé, yo creo que debe haber una manera de poder estudiar la toxicidad o lo noob o todo ello
es
sin que
yo
sea
truncado. Es que yo me saldría
truncado.
De lo tóxico. Lo tóxico se está estudiando. Aquí nosotros lo que estamos planteando es una pregunta identitaria que va más allá de la toxicidad. Uh-huh. Y que yo encuentro que es mucho más rico. Como que hay algo más lindo en eso, no sé, hay algo más interesante. Para quienes nos estén escuchando, yo en investigación, igual si quieren tomar el tema, esto es pura exploración, estamos tirando temas exploratorios.
Claro, no hay ningún trabajo hecho hasta el momento.
Creo que hay como uno y no lo pude descargar. Entonces, en este momento estamos como un poco atados de manos, estamos tirando ideas en realidad. Y obviamente si quieren ayudarnos con la idea, bacán. Si alguien quiere aventurarse a estudiar esto, si alguien quiere poner en juego, ¿cierto?, a su propio comité de ética, adelante. Uh-huh. Pero yo creo que aquí hay una oportunidad exploratoria e investigativa bastante interesante en relación a los videojuegos, que no necesariamente tienen que caer en lo tóxico. Que, claro, lo tóxico es súper importante de considerar, pero no es la única explicación.
Claro, no es lo único que se puede observar en lo, no, como ya lo hemos relevado en este capítulo.
Sí. ¿Qué hacemos con los noobs entonces? Yo los dejaría ahí tranquilos, los pobres.
O sea, en la medida de que podamos entender a alguien que se define a sí mismo como noob o alguien que no quiere mejorar en un juego, está bien. Está bien, todos podemos jugar la manera que queramos.
Sí, al final puede ser un poco cliché o reduccionista, pero los juegos son para pasarlo bien. Uh-huh. Entonces, tratemos de pasarlo bien. Yo sí, quizás me molesto un poco cuando hay gente que no me deja ganar en un juego porque soy súper competitiva. Pero no le voy a andar diciendo al otro, eres malo, ándate. No, al contrario, si yo estoy pasándolo mal, yo me voy. Porque quizás la otra persona no lo está pasando mal.
Claro.
Entonces, ahí también hay que entender, bueno, por eso pregunto, ¿qué hacemos con los noobs? Yo los voy a dejar ser noobs, me da lo mismo. Te lo voy a comentar a ti, ajá, el gallo malo o el tipo noob.
Claro.
Pero más allá de eso, no se lo voy a andar diciendo a alguien. ¿Por qué? Porque yo primariamente cuando veo a una persona que es mala en un videojuego, tiendo a pensar que primero es nuevo.
Yo también, entiendo primero que la persona si es mala, no tiene tanta experiencia como yo en este juego. No tiene tantas horas, no tiene tanto interés de desarrollarse y mejorar en este juego. Quizás juega muchas otras cosas. Y este es el último del juego que está probando. ¿Para qué lo voy a dejar fuera? ¿Para qué le voy a decir que está jugando mal? Quizás la experiencia del ser noob sería muy distinto si en lugar de andar restregándole en la cara al otro que es nuevo y que yo tengo mucha más experiencia que esa persona, le podría decir, oye, si te interesa el juego te puedo ayudar, te puedo dar algunos tips. Me pasa mucho cuando veo conversaciones en Warframe. Ya lo he mencionado antes que en Warframe he visto una comunidad muy distinta. La comunidad no te trata de noob y está muy dispuesto a ayudar en caso de que alguien tenga una duda, no entienda cómo se juega, no entienda cómo se utilizan los mods en las armas o en su Warframe, da lo mismo. El juego es difícil de entender, tiene mucho que aprenderse y muchas mecánicas, ok. En lugar de andar tratándole a alguien como noob porque se demoró 10 minutos en cruzar el mapa, cuando simplemente puedes terminar la misión en un minuto y medio. Ok, dale su tiempo y dile cómo puede mejorar.
Está aprendiendo el juego.
Claro, o sea, tú también pasaste por eso.
Es que entonces, yo lo pongo en esa lógica. Ser noob es tan difícil como muchas veces aprender a escribir. Voy a tener que escribir en mi cuaderno la letra A una y otra y otra y otra vez. Y las primeras veces va a ser una cosa horrible. La siguiente después va a ser una cosa hiper mega copiada. Y después va a ser mi letra A. Uh-huh. Ya, eso es lo que pasa con el videojuego. Para mí. Entonces no puedo andar tratando de noob peyorativamente a alguien que está aprendiendo a escribir la letra A. ¿Ya? Claro. Esa es la lógica.
Toma tiempo. Toma tiempo, sí. Dejar de ser noob. O dejar de ser nuevo. Y bueno, si alguien se quiere identificar con noob, o si alguien no quiere mejorar. Yo he visto gente que se dice a sí mismo, no me interesa mejorar en el juego. Yo juego así porque me es cómodo y realmente no tengo ganas de mejorar.
Bueno, ya.
No voy a decirle nada más.
Sí. Así tal cual. Entonces a los noob los dejamos en noob.
Claro.
Y ahí nuevamente, recuerden, todos hemos sido noobs. Y probablemente todos vamos a seguir siendo noobs. Lo que me lleva entonces a una pregunta final que le tenía al Adolfito, y es si, tomando cierto en consideración la discusión que tuvimos sobre los tipos de gamers, si los jugadores casuales somos noob, por definición.
No estoy tan seguro. Desde una mirada identitaria, no sé si todo casual se define a sí mismo como noob. Yo puedo jugar casualmente Sims y nunca definirme como noob. Si alguien más entra a decirme noob, quizás cambie un poco la perspectiva. Pero no creo que necesariamente sea algo... No creo que todos los casuales sean noob, pero sí creo que todos los noobs son casuales.
Claro. Entonces depende de los ojos de quién. Claro. Nuevamente. ¿Por qué seríamos los casuales noobs? Por el gatekeeper. Por el jugador monolítico. Que ahí, nuevamente, porque el jugador monolítico se caracteriza específicamente por jugar un tipo de juego o un solo juego por muchas horas. Anda a mostrarme si eres bueno en el Minecraft.
Claro. Anda a construirme algo bonito en Minecraft.
Ah. No solo construirme, sobrevive. Así de simple, sobrevive un juego en Minecraft tú solo, sin un tutorial. Al final es eso también. Si no uses el tutorial, trata de aprenderlo tú solo. Que es yo, por ejemplo, en el Minecraft, sí, te puedo decir, soy súper buena constructora, bacán. Aprendo todo el tiempo porque veo mucha gente construir y sigo gente que construye muy bien. Pero soy noob, sí, no sé, de redstone.
¿Sabes? Eso es un punto que me estaba surgiendo esta idea. Menos mal me lo recordaste. Hay algo que influye mucho en el elemento de el ser noob y el salir de ser noob, y es el aprender de otro. Uno no sale del ser un nuevo o de cometer errores en el crear un personaje si es que no lo comparto o comparo o no tengo a alguien que me diga algo. Punto para Vygotsky en cómo aprender. Porque yo no voy a mejorar de la nada.
O sea, necesitamos la zona de desarrollo próximo.
Necesitaría. Imagínate jugando Ragnarok tú sola. No hay ninguna otra persona que te diga si estás jugando bien o mal. ¿Cuánto tiempo te tardarías en llegar como conclusión a una de las builds de personaje que jugaste aprendiendo de otra persona?
Eso es bien bonito como lo pone. Otro tema de investigación. Porque justamente el tema de Vygotsky es muy bonito, porque lo piensa en términos de que una persona tiene ciertas capacidades como naturales, por así decirlo, que en el fondo es lo que yo puedo hacer, en mi edad, ojo, pensándolo así.
Sí.
Pero hay también una potencialidad, hay un desarrollo en potencia, que es lo que puedo llegar a hacer. Pero eso que puedo llegar a hacer, no lo puedo hacer solo. Necesito del entorno social. Por eso Vygotsky también es bien relevante en términos de la cultura y la sociedad. Ojo también, contexto de donde viene Vygotsky, ¿sí?
Sí.
Es bien bonito también considerar eso. Estamos hablando de un autor que recientemente, se casi que se descubre en los años, no sé, 80. Se dice como, es el paralelo a Piaget. Y claro, Piaget estaba escribiendo en el 60, Vygotsky estaba escribiendo en el 1930.
Claro.
Sí, estamos en un Rusia muy diferente.
Unión Soviética.
Claro. Entonces, es bien bonito ahí también considerar el entorno cultural de donde viene esta perspectiva. Yo siempre le doy como mucho corazón y amor a Vygotsky en particular, porque encuentro que era demasiado adelantado a su época y murió demasiado joven. Entonces, claro, ahí efectivamente lo que tú dices, y nuevamente el entorno de lo social es sumamente relevante. Es porque hay un otro... Y esto es súper paradójico. Es porque hay un otro que tengo toxicidad y soy malo, pero es porque hay un otro que también puedo mejorar.
Exacto. Necesitas que haya un otro que te diga que eres noob, y necesitas que haya un otro, puede ser el mismo u otra persona, que te diga cómo hacer las cosas. Ya sea mediante leer una guía, o que te diga directamente, oye, juega así de esta otra manera. O ver a alguien jugando.
Pero es que entonces ahí hay un tema muy importante que estamos pasando por alto, que es la intencionalidad. Y al final se reduce también un poco a eso. Invitar a alguien a jugar, a enseñarlo, entendiendo que puede aprender, o tratarlo de manera peyorativa, es una intencionalidad.
Sí.
Entonces, ahí hay algo bien interesante también a considerar. Porque hay entornos que son más sanos que otros.
Claro. ¿Sí? Me acuerdo de haber visto hace poco un artículo que decía que Counter-Strike Global Offensive es el juego más tóxico entre todos los juegos.
Pero es que tampoco, porque no estoy tratando de pensar como comparativamente, tampoco quiero hacer, porque también entiendo las repercusiones científicas, académicas y después sociales de lo que va a salir, ¿cierto? Como dato finalmente, Tampoco quiero hacer la comparativa, por ejemplo, de entender, porque al final las investigaciones se reducen a eso, como la personalidad, por así decirlo, los entornos sociales de los jugadores de Minecraft o, no sé, Warframe versus los jugadores de LOL. Entonces, al final termináis haciendo asociaciones como, ah, mira, es que a menor edad, más sano el juego, porque claro, Minecraft lo juegan, se supone, puros niñitos. Mientras que a mayor edad o la edad de adolescente y proceso de conformación de la personalidad, más tóxico el entorno porque hay más juegos respecto al ego, porque se está formando la autoestima. Estoy inventando, pero me da la impresión de que por ahí podría ir un poco la asociación directa. Claro. ¿Sí? Y eso también lo encuentro súper peligroso.
Sí, es peligroso. Yo la idea que estaba pensando cuando decía que un ambiente puede ser más tóxico que otro es... ¿qué tan potencialmente educativo puede ser ese ambiente para mí? No sé si educativo, pero ¿cuánto este ambiente me favorece el aprendizaje? Si estoy entrando a un juego que es muy tóxico, posiblemente no vaya nadie a decirme cómo mejorar. Pero si hay el ambiente un poco más... invita más a la persona a aprender... y ok, te pueden tratar de noob, pero no te van a excluir del juego... te da más potencialidad para crecer.
Interesante.
Sí, interesante.
Buena lectura. Yo creo que este es como, de nuevo, hemos hablado del tema del noob miles de veces con el Adolfo. Y ya llevamos una hora y tanto hablando del noob. Yo creo que seguiría hablando del noob, pero no puedo andar haciendo un capítulo de 3-4 horas, porque si no los tendría todos durmiendo en este momento. Así que yo creo que los deberíamos invitar a todos a ser noobs.
Claro.
Sí, sigan siendo noobs, sigan jugando. Al final, yo creo que mientras más experiencias en videojuegos, menos noob eres. Lo que significa que jueguen de todo. Ojalá, jueguen harto, jueguen de todo. Aprendan a jugar. Yo creo que quizás también el interés. Si queréis conocer más respecto a las mecánicas del juego, bacán. Pero si no, da lo mismo. El entorno al final lo hace uno también y... siempre van a haber gente mala onda, pero claro, ahí es mucho más permisivo en el internet que te digan tonto, pesado y todas las otras ordinarieces que te podrían decir, porque no, nadie te está mirando, ¿cierto? Pero probablemente esa idea de el eres noob o no, se puede reducir también a la idea de, bueno, yo me saco un 6-8 en una prueba y tú te sacaste un 5. Y esa competitividad existe tanto online como offline, entonces el concepto es diferente finalmente. Entonces... No quiero ser mala, no quiero terminar de una manera como súper triste. Parece que estamos terminando como triste, como mal. Pero las actitudes y las intencionalidades negativas para bajarte y para subirte el ego van a estar siempre, online y offline. No es un entorno único y exclusivamente los videojuegos.
Parece ser inherentemente humano esa competitividad.
Sí.
Y el intentar dañar al otro con esa competitividad. El decirme, soy mejor que tú.
Sí, el tema es que en videojuegos tenemos un concepto.
Claro.
Y eso es interesante, porque un concepto que ya pasó a ser, además, algo más identitario.
Claro, evolucionó de solo el insulto.
Si alguien quiere investigar de este tema, voy a tirar. Quizás yo lo voy a hacer también más adelante en el futuro, no lo sé. Tecnologías del yo. Tecnologías del yo. Entenderlo desde la lógica de Foucault podría ser bien interesante. Nuevamente también entenderlo un poco quizás en relación a lo que yo te decía sobre las oposiciones a formas de poder.
Claro.
El noob como resistencia.
Podemos verla ahí.
Sí.
O podemos ver, nuevamente me gustó mucho la mirada desde una parte de aprendizaje, como la potencialidad de aprendizaje y los espacios. Cómo se dan los espacios para poder aprender. A mí me gusta mucho el pensar que alguien puede salir de ser noob compartiendo, mirando o leyendo a otro. Yo creo que eso es lo que nos da mucha potencialidad de crecer dentro de un juego y crecer nuestra propia experiencia.
Pero en fin.
Eso.
Vamos cerrando. Como les dijimos antes, no tenemos paper asociado, lamentablemente. De hecho, este es un capítulo... aquí nos aventuramos.
Es pura improvisación.
Sí, este fue un capítulo extremadamente improvisado. Generalmente tenemos una pauta que son varios párrafos, por lo menos 2 páginas escritos. Aquí tenemos, con suerte, unas 5 líneas.
Tenemos unas 4 preguntas hechas y sería.
Y sería, sí. Este ha sido el capítulo más laxo, más abierto de todo. Incluso el capítulo... de recapitular, ¿cierto? Que hicimos la primera temporada, fue pauteado. Esto aquí estamos puro hablando lo que se nos ocurre. De hecho, yo creo que aparecieron muchos temas que no habíamos hablado antes o no lo habíamos pensado.
Ah, claro. Este es un ejemplo de las conversaciones que tenemos usualmente. Quizás hagamos más capítulos así. menos pauteado y más libre en este sentido de tirar solo los temas.
Quizás tengamos que andar con un micrófono con nosotros a cada rato, porque cada vez que nos juntamos hablamos de algo y sale algo interesante. Y siempre decimos como, oh, esto debería ir en el podcast, y después se nos olvida.
Obvio.
Ya, tarea. Pero en fin, ¿vamos cerrando?
Sí.
Me estoy derritiendo, necesito abrir ventanas y puertas. Entonces váyanse todos de mi sauna.
Vayan a su casa.
Sí, váyanse, vayan a aprender a escribir. Aprendan a escribir ensayos, chiquillos, que los van a necesitar después en la universidad. Y por último, aprendan a escribir bien para después tirar insultos en el juego si es que quieren insultar a alguien. Que sea con argumentos, ¿te imaginas? Con argumentos como, no insultar, sino como tirar comentarios con argumentos bien desarrollados.
Claro.
Es que es súper molesto igual.
Que la si alguien les insulta, ríanse de su mala ortografía. Claro. Siempre sirve.
Qué nerd. Eso es como. Es muy nerd.
Siempre sirve.
¿En qué momento los nerds tomaron las riendas de la popularidad?
Ay, no lo sé. Eso es todo un tema y tampoco me gusta porque termina llegando a lo que creo yo, lo que popularizó todo lo que es ser nerd ahora. Es un momento Big Bang Theory.
Sí, noobs, ¿quiénes ven eso?
Malditos noobs.
Como noob esto, otro. Son todos unos noobs. Ya, váyanse todos, son todos unos noobs. Yo también soy noob, el Adolfo. No, el Adolfo no es noob. Solamente tiene problemas de ping. Y que estén muy bien.
Nos vemos.
Chao, chao.